Las heridas que la sociedad uruguaya arrastra desde los años 60 y 70 y el debate de qué es lo que hay que hacer para cerrarlas o para curarlas vuelven al escenario político y derivan ahora en un nuevo proceso parlamentario. Lo consignamos ayer, el Poder Ejecutivo hizo suyo un proyecto de ley que había sido presentado en enero por el diputado colorado Daniel García Pintos. Una iniciativa que prevé resarcir económicamente a los familiares de aquellas personas civiles e integrantes de las Fuerzas Armadas y del Instituto Policial que perdieron su vida en ocasión o a consecuencia del enfrentamiento armado con la sedición, dice en uno de sus pasajes el mensaje enviado al Parlamento. Por otro lado, el proyecto también dice que dicha reparación comprenderá además a los familiares legales o naturales de las personas consideradas ausentes por desaparición forzada, cuyo desaparecimiento fuera confirmado por el informe presentado por la Comisión para la Paz en el año 2003. Cabe recordar que este proyecto fue tomado por el Poder Ejecutivo a partir de la presentación del diputado García Pintos, porque es un proyecto que prevé un gasto del Tesoro Nacional sin incluir la forma de financiarlo. Y para salvar esa cuestión, teniendo en cuenta que en esta materia es el Ejecutivo quien tiene la iniciativa, es que se procesó el asunto de esta manera, que ha dado lugar, claro, a alguna forma de sorpresa y desconcierto, esto de que el gobierno del presidente Tabaré Vázquez, Frente Amplio, izquierda, haga suyo completo un texto que había sido presentado por el diputado Daniel García Pintos, de la lista 15, Partido Colorado. ¿Cómo se prevé resarcir a los familiares de estas víctimas de los hechos violentos de los años 60 y 70 con una cifra equivalente a los $150,000 cada uno?
La primera llamada del día.
Estamos con el doctor Javier Miranda, del Grupo de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Doctor Miranda, buenos días.
Buen día, Costello, un gusto.
¿Cómo ha visto usted este nuevo episodio, este proyecto y esta decisión que, según se conoce, el Poder Ejecutivo ha tomado en cuanto a impulsar rápidamente la aprobación de una disposición como esta?
Bueno, como ya ha trascendido en la prensa de hoy, incluso familiares que ya había tratado este tema hace tiempo y lo volví a tratar el lunes pasado en su plenario, estamos absolutamente en desacuerdo con el proyecto de ley en cuanto este incorpora en su texto a algunas personas detenidas desaparecidas, porque se refiere únicamente a las personas uruguayas, a los uruguayos detenidos desaparecidos en territorio nacional. Esto es lo que comprende el anexo 3.1 del informe final de la Comisión para la Paz. Estamos totalmente en desacuerdo en que se incluya en este proyecto de ley esta indemnización.
Mire qué curioso, ayer cuando entrevistábamos al diputado García Pintos, él explicaba cómo se había logrado que su iniciativa, que en realidad era del año 2003, fuera tomada ahora por el gobierno. García Pintos le hizo justamente una modificación, amplió el alcance de su proyecto original.
Nosotros, que nos quejábamos amargamente en los últimos años de que las llamadas organizaciones de defensa de los derechos humanos solo contemplaban a sus muertos, como que había muertos de primera categoría y muertos de segunda categoría, nosotros dijimos, ahora que nosotros tenemos la posibilidad de una iniciativa, enero de este año, y a casi 2 años de haber asumido el nuevo gobierno, del doctor, el gobierno del doctor Vázquez, nosotros dijimos, éticamente nosotros no podemos hacer lo mismo de lo que nos quejábamos que nos hacían a nosotros. Es decir, discriminar a los muertos según de qué a qué lado pertenecieran, pertenecían cuando cayeron. Entonces, ¿qué hicimos? Pusimos a todos los muertos en nuestro proyecto de ley, beneficiando a los familiares de ellos, tanto a los que cayeron luchando contra la sedición como a los desaparecidos, a los familiares de los desaparecidos. Entonces, juntamos a todos y es un proyecto que tiene un hondísimo contenido ético y también político desde el punto de vista de su realismo.
¿Eso que el diputado García Pintos considera un valor de este proyecto es lo que ustedes justamente rechazan, doctor Miranda?
Sí, absolutamente. Yo entiendo lo que plantea el señor representante García Pintos. Puedo comprender la intención que lo anima, pero no la comparto en absoluto, porque creo que se vuelve a plantear el tema de la teoría de los dos demonios. Aquí hubo una guerra, aquí hubo caídos de un lado y del otro. Unos son caídos de las filas policiales y militares, incluso el texto se refiere a civiles que ocasionalmente pasaron por el lugar, ¿sí? Y en el otro bando estarían los desaparecidos. Y eso nosotros creemos que no es cierto, hemos combatido esa concepción regularmente. Los desaparecidos no son producto de una guerra, son producto del terrorismo de Estado. Los policías y militares que perdieron la vida en el combate a la llamada subversión en los años de movimiento armado en el Uruguay, se trata de funcionarios públicos que sufrieron daño en el cumplimiento de sus funciones, que el Estado pretenda repararlos sobre esos familiares, como organización de familiares que tenían subversión, no tiene nada que decir. No tiene por qué pronunciarse.
Porque además no habían tenido una reparación más allá de algún tipo de pensión en algunos de los casos, ¿no?
Es que en realidad no lo sé, pero no sé por qué familiares tienen que pronunciarse sobre eso. El Estado decide, yo voy a reparar funcionarios públicos que sufrieron daños y que cumplieron su función. Pues señor Estado, familiares como organización no tiene nada que decir. Ahora, lo que familiares sí tiene que decir es, no es lo mismo la situación de los uruguayos detenidos desaparecidos, insisto, que se refiere solo a algunos, ¿sí? Porque estos son víctimas del terrorismo de Estado. No se trata de funcionarios públicos que perdieron la vida en cumplimiento de su función. Se trata de víctimas del propio Estado.
Claro, pero usted conoce cuál es el pensamiento del presidente Tabaré Vázquez. Lo recordó ahora en el discurso del 2 de marzo en Plaza Independencia. Es más, en esa alocución a su vez refrescó lo que él mismo había dicho el 1 de marzo de 2005. Cito textualmente: el dolor de la pérdida de un padre, de un hermano, de un hijo, no tiene atenuantes ni adjetivos. Es dolor y punto. Nunca más enfrentamiento entre uruguayos, nunca más y para todos, enfatizó Vázquez.
Ahí hay varias cosas. Yo puedo entender y leer entre líneas lo que dice el presidente de la República. No coincido con ese discurso. Coincido en el sentido que, obviamente, como todo uruguayo, no quiero enfrentamiento entre uruguayos, no quiero enfrentamiento entre nadie en realidad. Creo que la violencia no es un camino de conducción. Ahora, eso no quiere decir que yo tenga que resolver situaciones distintas en un mismo texto normativo. Insisto, el problema está en que detrás de la unificación en un mismo texto normativo de estas situaciones se avala la teoría de los dos demonios. En cuanto a lo que dice el presidente de la República, el doctor Vázquez, en esta materia, tampoco estamos de acuerdo en la utilización del nunca más. El nunca más es una expresión que se conquistó por la lucha de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y que está recogida como título del informe de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas Argentina, el informe Sábato, del año 84, que justamente se titula Nunca Más, y es Nunca Más Terrorismo de Estado. Yo estoy de acuerdo en que el presidente de la República y todos los uruguayos, todos los que poblamos este país, digamos, no queremos que en el Uruguay haya nunca más violencia de enfrentamiento armado. Eso estoy de acuerdo, lo compartiría. Pero no estoy de acuerdo en que se utilice la expresión nunca más, que tiene una historia y está forjada en la lucha de defensa y promoción de los derechos humanos, y significa nunca más terrorismo de Estado. Y no cambiemos las expresiones. No queremos que se cambien las expresiones porque creemos que pierden su sentido histórico. Creo que ahí se está apropiando de una expresión que tiene un origen y se le está dando un significado distinto, o por lo menos en un alcance distinto. Insisto, no hay problema si el Estado entiende que tiene que reparar a sus funcionarios, que los repare. Lo que no comparte familiares, lo que condena a familiares directamente, no está de acuerdo de ninguna manera, es que se legisle en la misma materia.
Pero a ver, sí reclama la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos que exista una reparación patrimonial para las familias de los desaparecidos.
Costero, familiares tuvo una reunión hace más de un año ya. Hace más de un año, sin perjuicio de venir conversando esto hace mucho tiempo, pero hace más de un año tuvo una reunión especialmente sobre este tema con el señor subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura, donde se le planteó al doctor Michelini que familiares entendía que debía procederse a un proyecto de ley de reparación que hacía mucho tiempo que se estaba discutiendo, o que se había propuesto. La reparación es una reparación integral, o sea, no es una indemnización económica. Familiares nunca hizo cuestión de una reparación económica.
¿No ha reclamado una indemnización económica?
No, como organización nunca lo ha hecho. Algunos familiares en particular, efectivamente, creo que con el más absoluto y legítimo derecho, se han presentado en los tribunales y han reclamado por la vía correspondiente indemnización económica. Ahora, familiares no se opone a la indemnización económica. Lo que dice es, hay que distinguir lo que es la indemnización, la reparación económica, de la reparación integral. La indemnización es una parte de la reparación.
¿Y qué es reparación integral?
Reparar quiere decir restituir, restañar el daño que se le causó a la persona. Entonces, ¿qué daño se le causó al familiar desaparecido? ¿Qué daño se le causó a Luisa Cuesta? ¿Qué daño se le está causando hoy a Luisa Cuesta? Es, se le secuestró a su hijo y no se sabe qué pasa, no se sabe dónde está Nevio Melo. ¿Cómo se repara ese daño que se le causó a Luisa? Pues, en primer lugar, diciéndole dónde está Nevio Melo. El primer elemento de reparación en materia de desaparición forzada es la verdad. Ese es el primero. Luego hay otros que también consideramos igualmente importantes y que no son económicos, que es la restitución de la dignidad de las víctimas, que me parece un tema fundamental. Y el año pasado, hoy se está cumpliendo, mañana se cumple un año del entierro de mi padre y el acto en la Universidad de la República. Se vivió en mediados de marzo del año pasado también el homenaje a Eugenio Chávez Sosa, ¿sí? Allí hubo gestos de restitución de dignidad a las víctimas. Yo creo que esos gestos de restitución de dignidad a las víctimas son fundamentales, no exclusivamente este tipo de actos, otro tipo de actos.
Claro, pero, a ver, esa parte de la reparación requiere que se siga trabajando, requiere que siga pasando el tiempo y se pueda eventualmente avanzar más aún en las investigaciones que ha habido, pero que no lograron llegar a los detalles de todos los casos.
Exactamente, va a haber que seguir trabajando, va a haber que seguir investigando, pero insisto, una forma de reparación es la verdad, además la verdad, restitución de la dignidad de las víctimas, se la restituye también con nombres de calles, como hay calles, por ejemplo, en el Buceo, a un homenaje a dos desaparecidos, a Diego Ubeya, con memoriales, que tenemos uno en Montevideo y que lo logramos hacer con el esfuerzo de familiares y de una comisión nacional pro referéndum, para el memorial que está en el Cerro, bajo la administración del hoy ministro Arana. Esas son formas de reparación integral. En ese paquete puede haber una indemnización económica, pero la indemnización económica no es la única forma de reparación. Yo insisto, esto se lo planteamos al señor subsecretario del Ministerio de Educación y Cultura hace más de un año expresamente, ¿sí? Y hoy encontramos un texto de ley de reparación que mete la situación de familias en un paquete donde familias no está de acuerdo, donde el Estado no se ha movido y sobre todo no se ha movido en el sentido de reparación que nosotros creemos que es la reparación más dignificante.
Pero entonces, y para cerrar, doctor Miranda, ¿ustedes qué es lo que van a gestionar ante el Parlamento? ¿Qué van a pedirle al Parlamento que haga con este proyecto de ley?
Nosotros le vamos a hacer saber al Parlamento que no tenemos ningún interés en que figure dentro del proyecto del artículo primero que se incluya a las personas, dice, lo dispuesto precedentemente estoy leyendo, intentando leer el texto de ley, pero bueno, que no se incluya dentro del final del artículo primero a los familiares de detenidos desaparecidos, o sea, que no haga ninguna referencia a detenidos desaparecidos. Esta es una ley de reparación para funcionarios militares y policiales y algunos civiles que sufrieron esos daños. Si usted se fija en el texto de ley, al final, en el listado, no hay una sola persona detenida desaparecida. Ninguna. La única mención es una mención que aparece colada, vamos a decirlo, respecto a 26 uruguayos detenidos desaparecidos, que son los que recoge, que son 26 uruguayos detenidos desaparecidos de los más de 200 que hay.
Sí.
O sea, mientras el Estado se hace cargo, efectivamente, de muertos, de filas militares y policiales, incluso en el exterior, en el caso de los uruguayos detenidos desaparecidos, solo los uruguayos detenidos desaparecidos dentro del territorio nacional. Eso también nos parece totalmente desacertado. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, es decir, no estamos de acuerdo con este proyecto de ley. De ninguna manera lo vamos a respaldar. Lo vamos a condenar. Y queremos que los señores legisladores lo sepan. Todos los legisladores. Insisto. No es porque consideremos que el Estado no debe reparar a sus funcionarios que sufrieron daños, a los familiares de los funcionarios que sufrieron daños. Ese no es un problema de familiares. No, familia no tiene nada que decir al respecto. Lo que familia no está dispuesto es avalar la teoría de los dos demonios. O sea, en una misma bolsa, reparamos a funcionarios públicos y a desaparecidos porque se trata de dos bandos. Aquí no hubo dos bandos, en ningún bando participó María Claudia o participó Simón Riquelme, etcétera.
Doctor Javier Miranda, le agradezco estos comentarios y vamos a esperar entonces ahora cómo incide una opinión como la de la organización que usted representa en lo que será la gestión de este proyecto en las dos cámaras, si se atienden o no estas observaciones.
Bueno, con mucho gusto.